Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 10 de mayo, hoy es San Juan de Ávila. ¿Has felicitado ya al cura de tu parroquia? ¿Has felicitado a ese cura que conoces y que te ha ayudado en alguna ocasión? Dile gracias. Alguna vez dile gracias, porque a veces los curas se sienten un poco solos, como los demás. Quizá como los demás, pero no sobra un buen gracias en el momento oportuno para nadie. Ni un abrazo, ni una sonrisa. Hoy es San Juan de Ávila, el patrón de los curas. Por eso, gracias y felicidades. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. La obra del mes de mayo en nuestro Museo Diocesano es una imagen de la Virgen María bajo la advocación de la paz. Es una pequeña escultura de rasgos románico-góticos que pertenece a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava. El Museo Diocesano abre de martes a viernes de 9:30 a 2:00 y los sábados de 10 a 12:00 y merece mucho la pena la visita al Museo Diocesano. Para febrero de 2020 tenemos el Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. Hace dos semanas hablamos con Juan Manuel García de la Camacha sobre lo que este congreso quiere ser, un antes y un después en la vida de nuestras parroquias. Pero antes, este mes de octubre próximo, vamos a tener el mes misionero extraordinario que ha convocado el Papa Francisco para despertar el compromiso de la misión ad gentes. Estamos llamados a despertar como cristianos, a ser discípulos que siguen apasionadamente a Jesucristo y a ser testimonio de alegría, de fe y de esperanza en medio de nuestro mundo tan necesitado de todo. Damián Díaz es el delegado diocesano de Misiones.
Que en los momentos en que parece que todo se hunde, hay que buscar el fundamento de nuestro ser y quehacer en el encargo de Jesucristo, hoy como ayer. Por eso tenemos que darnos cuenta de que todos somos discípulos misioneros. Hay que ir a la raíz y hacer que la misión ad gentes sea el paradigma de toda la actividad y la misión de la Iglesia. Ya desde ahora os invitamos a ir calentando motores para conseguir que lo que supuso hace 100 años la encíclica Maximum in Luz en la Iglesia de entonces, lo sea también ahora el mes misionero extraordinario para nosotros.
Este mes de octubre, mes de las misiones, mes del Domun, mes del Rosario, tiene que ser distinto para nosotros, apasionados del Señor. Que si la Iglesia tiene privilegios por tener colegios o porque hay capellanes en los hospitales o en las cárceles, la mayoría de los ciudadanos son católicos, pero también si un alumno pide recibir religión judía en el cole, por ejemplo, el Estado tiene el deber de atender esa necesidad y esa petición. O si hay un enfermo de religión musulmana, especialmente en esa situación de debilidad y de enfermedad, el Estado tiene que proveer para que esa persona sea atendida religiosamente en su necesidad. Eso quiere decir que el hecho de que haya mucha gente que pida ser atendida en la religión católica no significa un privilegio, sino un derecho que se cubre. Y si hay mucha gente que lo pide, pues esa atención también hay que darla, así de sencillo y así de claro. ¿Privilegios para la Iglesia? Ninguno. Vamos a escuchar a ver qué se cuentan en el Café por Tantos.
El otro día me quedó claro que la Iglesia no tiene ningún privilegio fiscal. Pero, ¿y en otros asuntos? Colegios, hospitales, cárceles...
Oye, parece que soy la defensora de la Iglesia.
¿Será que te sabes explicar?
Mira, cualquier ciudadano, sea de la religión que sea, tiene derecho a ser atendido en sus creencias. Esté en un hospital, en el ejército o privado de libertad.
Ah, suena bien.
Y como la mayoría de los ciudadanos son católicos, parece que la Iglesia tiene privilegios, pero no es así.
¿Y tampoco en educación?
Dentro de la ley de educación es un derecho de los padres elegir la educación de sus hijos.
Ah, entiendo. Y por eso tienes claro lo de marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Otro café por la explicación?
Y además les recuerdo que se pueden marcar al mismo tiempo la casilla de la Iglesia y la de fines sociales y ni se paga más a Hacienda ni se devuelve menos. Hemos empezado hablando de San Juan de Ávila. Ahora mismo los sacerdotes de nuestra diócesis están celebrando a su patrón, a San Juan de Ávila, en el seminario. A las 12:30 han celebrado junto a nuestro obispo don Gerardo la Eucaristía. Celebran las bodas de oro sacerdotales este año Julio Donoso Rodríguez, Jerónimo Fernández de Sevilla García, que está en Villanueva de los Infantes, Julio Donoso está en Tomelloso, Luis Gallego Villena en Manzanares, Pedro Lozano Arias, que está en la residencia de mayores en Miguel Turra, Isidro Martín Nieto López, que está en Fuente el Fresno, Leandro López Ayuso, que está en Valdepeñas, y Vicente Elola Escolano, que también está en Valdepeñas. Felicidades y gracias a todos ellos. Con Víctor Morujo en el control, con Inma Serrano, con la que repasamos las imágenes con más devoción de toda nuestra provincia, hoy la Virgen de la Paz de Daimiel, y tuiteamos con el hashtag Imágenes para la Fe. Y ya para terminar, Antonio Gallardo en su columna editorial en Comentario con Cine, hoy la película Vengadores Endgame, una película en la que el bien, como en la vida de cada día, vence. No tengan prisa, que a fuerza de amor y de sacrificios, el bien triunfará victorioso. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Sarna.
Está claro que San Juan de Ávila es para los sacerdotes un referente fundamental en la evangelización, y lo es sobre todo por el interés que San Juan de Ávila se tomaba en la predicación del Evangelio. Pasaba largas horas preparando lo que después tenía que anunciar. Rezaba largas horas el Evangelio y después lo anunciaba con pasión, llegando al corazón de los que le escuchaban. En esto es un referente para los sacerdotes y por eso es el patrono de los sacerdotes. Pero ¿y para los cristianos? ¿Es también un referente San Juan de Ávila para los cristianos? Pienso que sí, y sobre todo por dos razones. En primer lugar, porque San Juan de Ávila nos invita a tener una vida espiritual intensa, a tomarnos en serio el Evangelio y a vivir la relación con Dios en la oración de manera honda, porque después de aquí va a brotar una vida de caridad activa e intensa. Y en segundo lugar, porque San Juan de Ávila invitaba a los cristianos a tener acompañamiento espiritual, a compartir la relación con Dios que uno vive en la oración y en la caridad con un acompañante que nos objetiva, que nos orienta y que va descubriendo para nosotros la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Por eso también San Juan de Ávila es un referente para los cristianos hoy.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El lunes 29 de abril comenzaron las inscripciones para la peregrinación diocesana de Lourdes de este año, que se va a desarrollar del 25 al 29 de junio. Y por eso, para hablar de Lourdes, de la peregrinación diocesana y de la Virgen María, tenemos hoy aquí a Enrique Torres López, que es de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos.
Ya han comenzado las inscripciones para participar en la peregrinación diocesana a Lourdes, que es del 25 al 29 de junio. ¿Qué tiene de especial Lourdes y qué tiene de especial este año?
Pues como bien dices, Lourdes tiene de especial, todos los años tiene algo de especial, pero este año es que celebramos el 175 aniversario del nacimiento de Bernadette y el 140 aniversario de su fallecimiento. Coincide esas fechas. Entonces, Lourdes, de una manera especial, el santuario, quiere recordarnos esto. Quiere hacernos ver que bueno, todos los años pone un lema sobre el cual nos basamos para la hora de preparar la peregrinación, para ir para allá. Y este año, basándose en esas fechas tan importantes de Santa Bernadette, lo titula el lema Bienaventurados los pobres.
O sea, que este año siempre Lourdes es especial, ¿no? Sí, porque por supuesto. Si encontrarse con la Virgen, pero este año tiene un carácter un poquito más especial.
Sí, yo creo que además... todos, Bernadette fue a la gruta y tuvo ese don, ¿no?, de que la Virgen se le apareciese. Yo creo que todos tenemos que ir a ese lugar a abrirnos un poquito, a encontrarnos con María.
Para inscribirse, tan fácil como llamar al teléfono de la hospitalidad por las tardes, que es el 926-23-21-47. ¿Cuántos hay ya inscritos en la peregrinación y quiénes pueden participar en ella?
Pues mira, ahora mismo, con cifras prácticamente a fecha de hoy, nosotros primero funcionamos con reservas de plaza y luego hasta 30 de mayo es cuando la gente se inscribe pagando el total del importe de la peregrinación. Ahora mismo tenemos 90 enfermos con plazas reservadas y alrededor de 60 hospitalarios y peregrinos con plaza reservada. Algunos ya han hecho efectivo el pago total de la peregrinación y otros lo irán haciendo de aquí hasta el 30 de mayo, que concluye el plazo.
Esto es como si dijéramos hubiesen ya reservado su participación y luego para el 30 de mayo ya hay que...
Efectivamente, ya han abonado la cuota de reserva, que son 20 euros, para poder ya tener su plaza reservada, tanto en residencias como hoteles, como los enfermos en lo que es el Aquel de Notre Dame, tener su plaza reservada.
Has hablado de enfermos, has hablado de hospitalarios. ¿Qué tipo de persona puede participar?
Yo creo que Lourdes es un sitio donde, de estos que deberíamos tener cualquier persona, sea de la creencia que sea, del índole que sea, tenemos que tener señalado para ir alguna vez en nuestra vida. Entonces, participar, quien quiera. No hay límite de edad, no hay impedimento ninguno, porque llevamos enfermos, podemos ir como peregrino, podemos ir, tenemos niños que peregrinan desde 8 años, también llevamos jóvenes, llevamos gente mayor, yo recuerdo, y no sé si este año todavía no tengo datos, pero llevamos enfermos que rozan o rondan los 90 años, algunos, sí. Entonces, incluso algunos hospitalarios que van a colaborar y ayudar con los enfermos también rondan esas edades ya.
O sea, que desde un niño de 8 años hasta una persona mayor con 90 o los años que tenga que tener, porque si necesitan algún tipo de ayuda, los voluntarios ayudan a esas personas, ¿se puede participar en la peregrinación diocesana?
Cualquier persona que esté dispuesto a desconectar un poquito de la rutina, a querer mirarse a sí mismo dentro... Mirar el alma, ¿no? Mirar el alma de cada uno allí justo delante de donde se apareció la Virgen a Santa Bernardita. Yo creo que puede ir y creo que es algo bueno.
¿Y si uno quiere ir a ayudar a enfermos, por ejemplo, también puede hacer esa tarea?
Por favor, yo creo que es necesario más que nunca que en esta sociedad que hay tanta gente enferma, que quizá no nos damos cuenta, pero hay mucha gente enferma, necesita ayuda y no solo ayuda física, sino ayuda de acompañar, de saber que uno está ahí al lado, de escuchar, porque muchas veces vamos esperando cosas y simplemente con estar, escuchar, es algo importante. Yo creo que los enfermos nos enseñan mucho en Lourdes.
¿Cuántos años llevas tú participando en la peregrinación?
Yo, si Dios quiere y la Virgen así lo permite, este año haré 16 años.
16 años. Yo he oído a gente y Lourdes engancha. ¿No?
Lourdes, para mí, yo llevo 16 años, ya he dicho, si Dios quiere, seguidos. Gracias a Dios, nada me ha impedido participar en las peregrinaciones. Y la primera vez fue esto de que tengo ganas de ir, quiero ir, no sé cómo, no sé lo que tengo que hacer. Y bueno, me invitaron, me pagaron el viaje,
¿sí?
Fui y desde entonces... Al servicio de la hospitalidad, de hecho, formo parte de la junta directiva ahora mismo.
Sí, sí. Además, eres el que distribuye el dinero, eres el tesorero.
Bueno, el tesorero, el que distribuyo, el que gestiono, bueno, el que hacemos que todo esto se haga realidad. Somos mucha gente trabajando para que 5 días que dura la peregrinación al año salga bien. Aunque sabemos que Lourdes y que la hospitalidad diocesana de Lourdes tiene un significado mucho más profundo que los 5 días que vamos allí a ver a la Virgen.
En una palabra, en dos palabras, si tú tuvieras que decir, para los niños Lourdes es esto, para los jóvenes Lourdes, para los enfermos, para los voluntarios, para...
Para los enfermos yo creo que es salida, porque hay muchos que solamente salen fuera de sus hospitales, de sus residencias, de sus familias en estos días. Para los niños yo creo que es alegría, y catequesis al lado de la Virgen. Para los jóvenes es olvidarse de lo que tenemos o de lo que tienen, y me incluyo yo entre los jóvenes, aunque sí. Yo no tengo edad, todos los días es conectar con su interior, ver qué quieren.
para las enfermeras y los camilleros, que son los voluntarios que van acompañando un poco a los enfermos más directamente?
Yo creo que todo el que va a Lourdes, sobre todo el que va de hospitalario como camillero o enfermera, tiene algo en su corazón que lo empuja a llegar allí a Lourdes. Entonces, yo creo que es, sobre todo, esperanza. Esperanza de ayudar, esperanza de encontrarse con la Virgen, esperanza de sanar su alma, ¿no?
Enrique Torres López, tesorero de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, que nos anima en este viernes 10 de mayo a que participemos en la peregrinación diocesana. Bueno, también van sacerdotes a la peregrinación, que también hay que animar a los sacerdotes que hoy están en el seminario celebrando San Juan de Ávila.
Creo que nos acompañará nuestro obispo don Gerardo. Creo que siempre va un nutrido número de sacerdotes que nos acompaña, porque allí en Lourdes tenemos que ponernos en paz con Dios también, y es importante que nos sintamos acompañados por los sacerdotes, como decías al principio, ¿no? Yo, si me permites, decir que recordarse que se pongan en contacto con la Hospitalidad Diocesana. Lo pueden hacer aquí en Ciudad Real, en la calle Caballeros, en la Casa de la Iglesia, en la primera planta, todas las tardes de 5:30 a 7:30 de la tarde, bien por teléfono al número que has dicho, Miguel Ángel, 926-23-21-47, y tenemos un correo también, que si alguien tiene algún tipo de inquietud, pregunta, lo que sea, puede hacernos llegar su consulta a este correo. Se llama hospitalidadcr@gmail.com. Y nada más, que simplemente animar a la gente que vaya, que no se arrepentirá, y que se acerque al enfermo. El enfermo necesita compañía, necesita... Hay mucha gente que se plantea, es que yo no puedo ayudar a los enfermos. No, si simplemente con estar ahí, con acompañarlos, con escucharlos, se hace un favor inmenso, inmenso.
Pues muchísimas gracias y buenas tardes, y muy buena peregrinación la de este año.
Esperemos
seguro.
Que así sea. Gracias, Miguel Ángel.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada viernes repasamos con Inma Serrano, su cuenta de Twitter es @inmasolanera, imágenes sagradas que tienen una especial devoción en nuestra provincia. Tuiteamos con el hashtag Imágenes para la Fe. Este viernes, con Inma Serrano, nos acercamos a la Virgen de la Paz de Daimiel. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La fiesta de la paz en Daimiel fue instituida al final del siglo XV... y contaba con una leyenda de aparición de la Virgen a una niña. Esa aparición propició la construcción de la primera ermita, bajo la advocación de la Virgen de la Paz, hacia el año 1507, y por largo tiempo fue considerada patrona benefactora de la población daimielenia, en concreto hasta finales del siglo XVI. Decayó la devoción de la Virgen de la Paz al fundar los frailes carmelitas su convento junto a la ermita en el año 1586. Mermada la devoción a la Virgen de la Paz por los cultos a la Virgen del Carmen, por un lado, y por otro las sucesivas peregrinaciones al Santuario de las Cruces por el pueblo de Daimiel, dio origen a promover a la Virgen de las Cruces como nueva patrona de Daimiel. La fiesta de la Paz es una de las fiestas con mayor tradición en Daimiel, por la vinculación de esta imagen mariana de la Virgen de la Paz con el gremio de los comerciantes en la localidad. Su fecha de celebración es el 24 de enero. Se realiza un triduo preparatorio en honor a la Virgen de la Paz en torno a ese día. La hoguera de la Paz se lleva a cabo normalmente el día anterior al de la fiesta del 24, que por la tarde se realiza la procesión con la imagen de la Virgen. Cuando acaba, se celebra la solemne función religiosa. Pues así es la fiesta de la que fue primera patrona de Daimiel, la Virgen de la Paz. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
El mundo ha cambiado tanto. Y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos. Y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar.
Lo haremos. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste.
Después de los eventos devastadores de Avengers Infinity War, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos, el titán loco. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores tienen que reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles son las consecuencias. Es la cuarta y última entrega de la saga Vengadores. Una película en la que el bien, como en la vida de cada día, vence. No tengan prisa, que a fuerza de amor y de sacrificios, el bien triunfará victorioso. Lo hará estando juntos, luchando, esperanzados juntos.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2019, los hermanos Anthony y Joe Russo han estrenado la película Los Vengadores Juego Final, una de las películas destinadas a convertirse en más taquillera de la historia. Un espectáculo fascinante basado en un guión magníficamente escrito que enlaza con todas las películas previas de la marca Marvel. En ella se van a concitar todos los superhéroes de la franquicia de cómics y el malo más malo de la misma. Desde hace muchos años, casi desde el principio del cine, como reflejo tantas veces de la literatura, los héroes, las mitologías, las luchas del bien contra el mal han atraído a millones de espectadores. Les recuerdo, sin ir más lejos, las películas basadas en las obras de Tolkien o C.S. Lewis, del Señor de los Anillos o de Narnia, o las trilogías de las galaxias. Queramos o no, los espectadores de estas películas y sagas queremos identificarnos con el bueno, sea o no un superhéroe, que al fin y al cabo solo es un hombre al que el destino, o la naturaleza, o la providencia, le ha prestado un don especial. Hace unos años le pregunté al crítico de COPE, Jerónimo José Martín, muy conocido por ustedes, si él tuviera que dar una catequesis, ¿qué película elegiría? Me dijo que muchas, pero que sin lugar a dudas, de las actuales, las más cercanas al pensamiento y la antropología cristiana serían las de superhéroes. En Avengers, en Los Vengadores, un grupo heterogéneo de personajes de procedencias y culturas distintas se unen en un esfuerzo común. No se critican unos a otros, simplemente se aceptan en sus diferencias y convergen construyendo una misión sólida con un objetivo final, que es la derrota del mal. Todos, a pesar de sus poderes, son conscientes también de sus limitaciones, pero las aceptan y no las ponen como excusa para no apoyar a los demás. El individuo genuino y único en el centro, pero formando grupo en aras del bien común. O lo que es lo mismo, el humanismo cristiano, en nuestro caso siempre, con Cristo como ceñidor. Pues les invito a ver estas películas bajo este prisma. Y les invito también a que se vean reflejados en algún personaje. Porque ustedes, aunque no lo crean, también son superhéroes de sus hijos, de sus padres, de sus vecinos o de sus amigos. Buenas tardes. Feliz Pascua de nuevo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Rozando los 17 millones de seguidores, el tuit del Papa de hace 55 minutos es: pidamos hoy la gracia de la docilidad a la voz del Señor y del corazón abierto al Señor, la gracia de no tener miedo, de hacer cosas grandes y la delicadeza de cuidar las cosas pequeñas. Hacer cosas grandes y la delicadeza de las cosas pequeñas. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz, con Antonio Arraiz en Mediodía, COPE. Nosotros volveremos el viernes 17 de mayo, fiesta de San Pascual Bailón. para hoy y siempre. Buenas tardes.